Este es el podcast de los podcasts.
Hey, no, chico, no. Ese es el podcast de Broderick Serpa. Y a ese tipo no hay quien lo cae.
¿Es un insolente?
No, es Insolente Deportivo.
Mi podcast para decir lo que me dé la gana, como me dé la gana, y tener 1,000,000 de suscriptores como tú.
Quiero tener 1,000,000 de amigos.
Comienza Insolente Deportivo.
Encantado de estar una vez más con ustedes. Y hoy vamos a hacer un programa diferente. Hoy vamos a hacer un programa en el que te va a permitir opinar lo que tú quieras abajo en nuestra planilla de comentarios. No lo hagas mientras está en vivo el programa, sino hazlo después para que quede y la gente pueda reopinar con respecto a lo que tú me acabas de escribir, porque va a estar muy interesante todo lo que vamos a estar planteando hoy. Porque hoy te voy a dar mis favoritos personales a lo que tiene que ver con todo lo que son los premios de la Major League Baseball, de las grandes ligas. Así que vamos a comenzar. ¿Te parece si comenzamos de una vez? Y vamos a comenzar con uno de los premios menos llamativos, digámoslo así, de todo el béisbol. Vamos a comenzar con el ejecutivo del año. ¿Qué te parece si comenzamos nada más y nada menos que con el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman? Lo de Brian Cashman ha sido realmente relevante. El gerente general del equipo de los Yankees de Nueva York se la ha devorado. Tuvo un momento en el que tuvo hasta 17 jugadores del equipo de los Mulos de Manhattan en la lista de lesionados, y todo lo que fue trayendo, todo lo que fue subiendo de ligas menores fue funcionando para que este equipo termine ganando más de 100 partidos. El día de hoy está peleando por ese primer lugar de la Liga Americana que le daría la certeza de que va a jugar todos los partidos de los playoffs en casa, incluso también el ser líder completo de las grandes ligas, lo cual le daría la oportunidad de jugar todos los partidos de inicio y los que podrían ser los séptimos juegos o los quintos juegos de cada serie en su casa. Así que, bueno, para mí el ejecutivo del año es nada más y nada menos que el popular Brian, el hombre que hace cash. Y ahora vienen los managers del año, porque si vamos a ir de atrás hacia adelante, tenemos que hablar de los managers del año. Y si pusimos a Cashman por las condiciones terribles con las que tenía que lidiar, tenemos que poner a Aaron Boone en la Liga Americana como el manager del año. Aaron Boone, bajo las mismas condiciones de lo que pasó con Cashman, tuvo que lidiar durante toda la temporada con una gran cantidad de lesiones, sobre todo en su rotación abridora, y por eso yo pienso que él debe ser el manager del año. Estuvo lidiando permanentemente con problemas y pudo tapar los huecos. Primero con Domingo Germán, luego estuvo Loaiziga. Estuvo trayendo jugadores de ligas menores que fueron funcionando y lo supo manejar, dosificar, traer, utilizar y hasta de la mejor forma posible para que su equipo esté ahora mismo, como dije antes, lidiando por el primer lugar en victorias y derrotas en las grandes ligas. En la Liga Nacional me la voy a jugar. Este es uno de mis batacazos. Quizá el más grande batacazo que voy a dar. Y se trata del manager de los Nacionales de Washington, el señor Dave Martínez. ¿Y por qué Dave Martínez? Si Dave Martínez estaba en la picota, el año pasado le querían cortar la cabeza. Este año querían sacarlo a troche y mocha. Bueno, llegó un momento de la campaña en que tenía 19 ganados y 31 perdidos el señor Dave Martínez. 19 ganados y 31 perdidos. Me acuerdo clarito de ese número porque jugaban una serie contra los Marlins aquí en Miami. Y qué bueno que pasó eso, porque a partir de ese momento de que nos ganaron a nosotros, se terminó convirtiendo en un equipo prácticamente invencible. A partir de ese instante, ganaron 69 encuentros, perdiendo solamente 38, convirtiéndose durante el periodo en el mejor equipo de la liga, de las dos ligas, de las grandes ligas en total. De venir de la picota, de haber estado en la picota al principio de la temporada, a haber logrado esta oportunidad de ir o clasificación para ir al comodín que lograron los Nacionales de Washington, creo que tiene un mérito tremendo. Así que me caso con este señor que está aquí. Ah, no, de este lado. Bueno, ya me lo quitaron. El señor Dave Martínez. Vamos a otros premios. Continuemos dándole adelanto a esto. Vamos a los novatos. ¿Qué les parece si vamos a los novatos? En la Liga Americana no hay discusión. En la Liga Nacional no va a haber discusión. El novato del año de la Liga Nacional es Pete Alonso. Fernando Tatís, si se hubiera mantenido sano, le hubiera puesto las cosas un poco complicadas. Pero Pete Alonso, el oso polar, es el novato del año de la Liga Nacional. 261 de promedio, 50 cuadrangulares, récord para la Liga Nacional, 115 carreras empujadas, 98 carreras anotadas, 360 de porcentaje de bateo para ese animal diestro que ustedes ven allí, que sencillamente es un bateador de poder de los de antes. Te voy a comentar algo más para que lo anotes por allí. Le faltan dos jonrones nada más para empatar a Aaron Judge con el récord de más cuadrangulares para un novato. Este programa se está haciendo faltando 6 partidos para que se acabe la temporada. Nada de raro tendría que el oso polar terminara rompiendo el récord de las grandes ligas para un novato. Hasta ahora tiene 50 cuadrangulares, el portentoso primera base de los Metropolitanos de Nueva York. Y ahora nos vamos a el novato del año, pero de la Liga Americana. Y aquí también tengo un solo candidato. Yo creo que Jordan Álvarez va a ser el novato del año en la Liga Americana. Jordan Álvarez tiene apenas 300 turnos, 298 para ser exactos, y durante ese tiempo ha conectado 27 cuadrangulares, el cubano, que juega para los Astros de Houston, con 77 carreras empujadas, 58 carreras anotadas y 422 de porcentaje de envasados. Te llamo la atención con los 298 turnos porque esta parte es muy importante, es muy relevante. Porque quien podría competir con él es el dominicano, este es cubano, Jordan Álvarez, el dominicano Eloy Jiménez de los Medias Blancas de Chicago. Eloy Jiménez tiene unos números muy parecidos, los números totales. Tiene 267 de promedio de bateo, que es bastante menor. En los promedios sí hay diferencia, pero tiene 30 cuadrangulares contra los 27 de Jordan Álvarez, 77 carreras empujadas, la misma cantidad de Jordan Álvarez, 66 anotadas, apenas 8 más que Jordan, y 315 de porcentaje envasado. Te dije que en los promedios está un poco más abajo. Pues bien, este es Jordan Álvarez. Me falta Eloy Jiménez, muchachos, que es un jugador que está vestido de negro, es de los, dice Jiménez nada más, de los, ese es el muchacho de los... De República Dominicana y de los Medias Blancas de Chicago. ¿Cuál es la diferencia? Que Eloy Jiménez tiene 457 turnos, a diferencia de los de Jordan Álvarez, que apenas tiene 298. Esto hace mucho más relevante la labor del jugador de los Astros de Houston que el de los Medias Blancas de Chicago. En todo caso, Eloy Jiménez merece que se le nombre dentro de esta carrera. Estuvo bastante cerca, también estuvo lesionado, pero no tanto tiempo como para compensar el tiempo en que Jordan Álvarez no había aparecido. Lo de Jordan Álvarez es realmente relevante. Podríamos estar de cara a una megaestrella. Vamos a esperar la confirmación, que solamente nos da el tiempo. Y ahora nos vamos con otro de los premios interesantes, y es el premio Cy Young. Aquí en la Liga Americana hay dos candidatos, parecen hermanos gemelos, juegan con el mismo equipo. Uno es el número uno de la rotación, el otro es el número dos. ¿Cómo lo vas a poner? Ve a ver tú cómo haces. Les hablo del inmenso futuro Salón de la Fama, Justin Verlander. El único pelotero de Grandes Ligas en este momento que tiene 20 victorias. 20 victorias, 6 derrotas para Justin, que ahí parece que se está burlando del mundo. 2.53 de efectividad, 217 innings lanzados, 288 ponches, 172 le batean los contrarios en contra y tiene 0.81 de whip. Quiere decir que se le envasa 0.81 peloteros por cada 9 innings. Si no entendiste, es menos de uno. Sí, está bien, es menos de uno. ¿Quién es su contraparte en todo esto? ¿Quién puede pelear contra un pelotero que tiene estos números? Bueno, su compañero de equipo, Gerrit Cole. Gerrit Cole, que es el segundo de la rotación, o quizá el primero, tiene 19 victorias y 5 derrotas. Una victoria menos, pero también una derrota menos. Con 2.52 de efectividad, una décima menos que Justin Verlander. Ha lanzado 207 innings, 10 innings menos que Justin Verlander, pero es el líder en ponches de las Grandes Ligas con 316. Ahí tiene como 30 más que Justin Verlander. El promedio de los bateadores en su contra es de 186, el de Justin es de 172 y el whip es de 0.89. Sí, sí, también menos de uno. ¿Te imaginas lo que es enfrentar a uno de estos detrás del otro? Al que se le envasa menos de uno por cada 9 innings, por hit conectados o base por bola. Así es la cosa. De eso se trata. Este es el concepto de lo que está pasando con estos Astros de Houston, que ahora resulta que pareciera ser los grandes favoritos, porque a estos dos se le une Zach Greinke, que no está metido en el cuento para el Cy Young, para ser uno, el trío más poderoso de las grandes ligas. Gerrit Cole, entonces, y Justin Verlander. Me quedo con Justin Verlander. Lanzó un no-hit, no-run. A ambos le queda una apertura en lo que queda de temporada. Yo no sé si me la jugaría con Justin o lo tuviera como para el primer partido, pero probablemente a los dos le quede una apertura. Vamos a ver cómo lo cuadra el manager AJ Hinch. Con una apertura cada uno, los números más o menos podrían mantenerse de la misma manera. Yo no quiero que el premio Cy Young se dirima en una sola apertura y que sea la última de la temporada. En la Liga Nacional las cosas son abiertamente diferentes. Aquí hay un gentío. Y voy a abrir con el que ha sido líder de efectividad durante toda la temporada, pero que ha venido aumentando su efectividad en las últimas salidas en las que no le ha ido bien. Les hablo de Hyun-Jin Ryu, de los Dodgers de Los Ángeles. Ryu tiene 13 victorias con 5 derrotas. Su efectividad sigue siendo la mejor de la liga, pero después de haber estado durante mucho rato con menos de 2 de efectividad, pues ahora el coreano tiene 2.41 de efectividad. Ese es el número más relevante. Se le envasa 1.02, tiene 1.02 de whip, le batean para 2.35 en contra al lanzador zurdo que, como les dije, impresionó mucho al principio de la temporada. Sigue siendo el líder en efectividad, pero a mí no me termina de convencer cómo ha sido el cierre de Ryu. Inclusive yo ahora mismo no creo que sea el número uno del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a seguir con el segundo, que es Jacob DeGrom. DeGrom, como siempre, no gana juegos. Tiene 10 victorias y 8 derrotas. El año pasado ganó el Cy Young con un récord más o menos similar. Tiene 2.51 de efectividad, 10 centésimas más que Hyun-Jin Ryu, pero a diferencia de Ryu, tiene 248 ponches, a diferencia de los 156 que tiene Ryu. Y en su próxima salida, les hablo de Jacob DeGrom, va a pasar de 200 innings lanzados. Esos son números importantes. Además de esto, su whip está por debajo de 1 y le batean los contrarios apenas para 210. Los números periféricos de Jacob DeGrom lo vuelven a poner otra vez allí en punta para la posibilidad de ganar el premio Cy Young. Iba a tener que competir otra vez contra eso, contra el problema del récord, contra la falta de apoyo que le dan los metropolitanos de Nueva York. Voy a meter un novato en esta lista, aunque no lo metí como novato del año, pero es que está tan enredado y hay tan poco que decir en la Liga Nacional que Mike Soroka también debería estar en la cuenta. El novato de los Bravos de Atlanta tiene 13 victorias, 4 derrotas, 2.60 de efectividad, muy buena. Ha punchado 232 y tiene 1.09 de whip. Este jovencito que en su primer año en Grandes Ligas está dejando muy buenos números. Lamentablemente para él, pues la candidatura de Pete Alonso es demasiado fuerte para poder competir con algo similar. Y está el favorito de los old schools, de la gente que le gusta la vieja escuela, que es Stephen Strasburg. Stephen Strasburg tiene el récord de 17 victorias con 6 derrotas, 3.37 de efectividad. Es decir, comparado con Jacob DeGrom, estamos hablando de 86 centésimas, y eso me parece bastante. Es casi una carrera más que le hacen por cada 9 innings que lanza, y una diferencia bastante apreciable. Ha lanzado más de 200 innings, pero DeGrom va a pasar los 200 innings. Ha punchado 241, DeGrom le gana por 7, no es mucho. A los dos le batean lo mismo, 2.10 de promedio, pero a Stephen Strasburg tiene 1.05 de whip, mientras que Jacob DeGrom tiene 0.99. Me quedo con Jacob DeGrom en este grupo para ir al Cy Young de la Liga Nacional. Como les dije, muy competido, muy difícil. Va a haber mucha gente que va a tomar votos y eso lo va a hacer un poco más complicado. Y ahora pues, bueno, nos vamos, antes de irnos con el MVP, vamos a ir con un grupo de peloteros que quiero mencionar porque han hecho cosas interesantes. ¿Qué les parece? Muy bien. Nicolás Castellanos. Nick Castellanos tiene 58 dobletes y 27 jonrones. Anoten esos dos números porque este es de lo que se esperaba poco, pero vamos a verle muchas cosas en el futuro. 58 dobletes, 27 jonrones. Cuando se adapte a Chicago, vamos a ver grandes cosas de él, porque no es lo mismo jugar en Comerica Park, donde jugaba antes con los Tigres de Detroit, que jugar en Chicago, con la brisa que sopla en Chicago, que más que brisa es viento, es la ciudad de los vientos, y podría ayudarlo a que varios de estos dobletes terminen convirtiéndose en cuadrangulares. 58 dobles, líder de las Grandes Ligas, 27 jonrones. Ahora me voy con una pareja que parecen hermanos gemelos. Me gusta mucho ver los hermanos gemelos. Se trata de Xander Bogaerts y Rafael Devers. Incluso me busqué una foto que los tiene a los dos. ¿Por qué? Porque estos dos, es increíble cómo se parecen sus números. Anoten para que ustedes vean. El averaje de Bogaerts es 306 contra 309 de Devers. El promedio de envasado es 381 de Bogaerts contra 361 de Devers. Las carreras empujadas son 112 de Bogaerts contra 114 de Devers. En cuadrangulares, Bogaerts tiene 32 y Devers tiene 31. Y los dos tienen 51 dobletes cada uno. Más parecidos los números de ambos es realmente imposible. ¿Saben qué es lo mejor de la cosa? Que son jovencitos los dos, que juegan con estos medias rojas, que les fue mal esta temporada, pero que en este par de chamos que está aquí, que ustedes ven ahí en su monitor, tienen buena parte del futuro. Si ellos logran firmar a Mookie Betts, pues estarían teniendo la base de un futuro tremendo. Uno juega al lado del otro. Shortstop, tercera base. Se comunican tan bien como ustedes lo ven en esa foto, pero además de eso, mi gente, lo que se comunican para que para hacer temporadas similares es algo sencillamente abrumador. Y vamos a hablar de Mookie Betts, por cierto, que lo habíamos nombrado. Mookie Betts también, quiero hacerle un nombrarlo especialmente, porque es el líder del béisbol en carreras anotadas. Tiene 134 anotadas. Mookie Betts va a ser agente libre. Y los números de Mookie Betts son sencillamente espectaculares. A pesar de que no son los mismos números de la temporada pasada, sigue teniendo unos números abrumadores. Solamente un pelotero en Grandes Ligas tiene más de 200 hits para irme a otro jugador. Y se trata de Whit Merrifield. Whit Merrifield es el único que, faltando 6 partidos para que se acabe la temporada, tiene más de 200 hits en las Grandes Ligas. El de los Reales de Kansas en este momento tiene 201 hits. Aunque Rafael Devers y DJ LeMahieu podrían terminar también con 200 hits. Rafael Devers tiene 194 y ahora quiero mostrarles a DJ LeMahieu que tiene 193 hits en la temporada. DJ LeMahieu ha sido mi jugador favorito esta temporada. Lo que hizo por los Yankees es realmente increíble. Si el más valioso fuera realmente el más valioso y no se votara por el mejor, para mí DJ LeMahieu sería el candidato lógico, razonable para ser el MVP de la Liga Americana. Pero como no se vota así, sino que hay otras características, vamos a ver el MVP de diferentes fórmulas. Pero yo me quedo con este. Para el valioso, el tipo sin el cual su equipo no hubiera llegado a la postemporada probablemente, para mí realmente, si tú se lo sacas a los Yankees de Nueva York desde el principio de la temporada, yo no creo que los Yankees estuvieran en postemporada. No lo creo. Porque este fue, ¿te acuerdas que les dije con Cashman y que les dije con Boone que habían tenido mucha gente lesionada? Bueno, este fue el que jugó tercera, el que jugó segunda, el que jugó primera, bateador designado, que además de eso fue el líder en bateo del equipo, que además de eso a rato fue el hombre que se convirtió en el bateador más en clutch que tenían los Yankees de Nueva York. Todo eso lo hizo DJ LeMahieu, pero además juega tercera como un guante de oro, juega segunda como un guante de oro, juega primera como un guante de oro. Este tipo es sencillamente increíble, hasta jugó left field esta temporada. El otro premio interesante es el de el regreso del año. Aquí hay un montón de candidatos, a ustedes les va a gustar el que quiera, pero aquí me la juego yo otra vez con uno que no van a nombrar mucho. Se trata de Adam Wainwright. El lanzador de los Cardenales de San Luis viene de apenas 8 aperturas el año pasado y este año tiene 30. Wainwright tiene 14 victorias, 9 derrotas con 3.98 de efectividad, lanzando 167 innings y un tercio con 150 ponches después de venir de una temporada en la que solo pudo tener 8 aperturas y después de haber tenido una carrera súper brillante que se ha visto a ratos empañada por una muy grande cantidad de lesiones que han hecho que Wainwright pasara de ser uno de esos pitchers al estilo de... A ver con quién lo puedo comparar. Al estilo de Curt Schilling, quizá. Al estilo de Andy Pettit, no, por encima de Andy Pettit en calidad, yo lo pondría más bien así, al estilo de Curt Schilling, que podría estar en esa, en ese borderline para ir al Salón de la Fama y que lamentablemente pues quizá vea sus opciones disminuidas gracias a una inmensa cantidad de lesiones durante toda su carrera. Para mí, el regreso del año, Adam Wainwright. Y ahora sí, vamos con el MVP que todo el mundo anda buscando. Ah, yo quiero un MVP, estoy buscando un MVP. Antes del MVP, yo sí soy así. Te voy a dar un dato. Hay dos venezolanos que están metidos en una carrera tremenda por un liderato que no quiere nadie. Y entonces Andrés agarra y levanta la cabeza. Roberto dice, pero no, ¿por qué vas a decir algo malo de los venezolanos? Bueno, pero tengo que decirlo. ¿Y cómo voy a hacer? Pues son los numeritos que están. Nadie sabe cuál de los dos va a ser el líder de ponches esta temporada. Si Ronald Acuña, que tiene 188, o Eugenio Suárez, que tiene 186. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que son mi número uno y mi número dos para mi votación para el premio Luis Aparicio, la cual te voy a decir, pero después que se acabe la temporada, porque hay mucha pelea al respecto. Así que te voy a decir, cuando se acabe la temporada, cuál va a ser mi votación. Es más, cuando me manden la planilla de votación, te voy a poner la planilla de votación en pantalla para que tú veas cómo voté y qué fue lo que envié directamente para que no haya comiquita, para ver si las pegamos todas o cómo quedamos. Ahora sí, me voy con el MVP. No los daño más. En la Liga Nacional tengo hasta 5 candidatos que podrían ser el MVP. Cody Bellinger. Este muchacho, cuando arrancó la temporada y hasta mitad de la temporada, un poco más avanzada la mitad de la temporada, bueno, era él y Christian Yelich los únicos que tenían algún tipo de chance de ser el MVP de la Liga Nacional. Bellinger al final ha venido bajando muchísimo su promedio de bateo, apenas batea 300 y cuidado si termina por debajo de esa cifra, pero con 402 de porcentaje de envasados, toma muchos boletos, 46 jonrones, 33 dobletes, 119 empujadas y 118 anotadas. Sus números siguen siendo de MVP a pesar de que ha tenido un bajón hacia el final de la temporada, de esos que a mí no me gustan para votar por un MVP, porque para mí un MVP precisamente cuando se está acabando la temporada es cuando tiene que tener el levantón. Pero en el caso de Bellinger, los Dodgers han estado muy cómodos, clasificaron hace rato, se veía que iban a clasificar hace más rato todavía, y entonces, bueno, este bajón puede venir producido precisamente por eso. Quizá un poco de menos tiempo de juego, quizá un poco menos de intensidad en los partidos hayan coadyuvado a que los números no estén allí. Se las dejo allí. Este es uno de los grandes candidatos para ser MVP en la Liga Nacional. El segundo, ya lo nombré, Christian Yelich. Y es que Christian Yelich, a pesar de que se lesionó al final de la temporada, cosa que a mí no me gusta, porque al final de la temporada es que tiene que tener el levantón, pobrecito, no tiene la culpa de haberse lesionado. Y Yelich dejó unos números impresionantes, 329 de promedio, 429 de OBP, fantástico. 44 cuadrangulares a pesar de que no juega desde hace mucho rato, 29 dobletes, 97 carreras empujadas y 100 anotadas. Números sensacionales para un pelotero que además ya se ha ganado un guante de oro en alguna oportunidad. No estoy diciendo que lo vaya a hacer en esta, no estoy diciendo que sea candidato, pero estoy diciendo que ya se lo había ganado. Es decir, este muchacho además aporta una buena defensiva, es lo que quería decir, igual que le aporta Cody Bellinger, que mueve muy bien los remos, los dos corren bien. No son grandes estafadores, pero los dos corren bien, sobre todo a la defensiva. ¿Qué pasa con Yelich? El hecho de que el equipo de los cerveceros de Milwaukee haya empezado un levantón precisamente después que él se lesionó, no lo ayuda en su carrera en el MVP. Es lamentable, pero es verdad. Ha empezado un levantón tremendo. Ha ganado 16 de los últimos 18, 9 de los últimos 10, los últimos 5. Y después de haber estado casi eliminado, hoy en día están ahí metidos en la lucha por el comodín, casi asegurando el comodín. Es más, hoy lo podrían asegurar. Así que, ¿qué te puedo decir? Eso, en vez de ayudar a Yelich, atenta contra él. ¿Qué te digo? No te molestes conmigo, yo no tengo la culpa. Otro de los candidatos, y no es por ser venezolano, sino por sus grandes números, se llama Ronald Acuña. está a tres bases robadas del 40-40. Una pequeña lesión que tiene, una rigidez, porque no es una lesión, una rigidez en su cadera podría impedirle que termine coronando el 40-40. Pero este muchacho batea para 280, con 365 de promedio de envasados, 41 jonrones, 22 dobletes, 101 carreras empujadas, 127 anotadas. Es el líder de todos los que están en esta escogencia mía en carreras anotadas. Y si no ha empujado más, sino que nada más ha empujado, ¿cuánto dije? 101, es porque primer bate. Claro, por eso también ha anotado más que los demás, 127. Pero este muchacho es realmente sobresaliente. Si ustedes quieren buscar talento joven, realmente sobresaliente, busquen a Ronald Acuña. Si se queda por fuera del 40-40, que es muy probable que pase, y ojalá no, ojalá termine robándose las tres bases. Por cierto, la última serie de los Bravos es contra los Mets, el equipo al que más le han robado en el béisbol. Ayer los Marlins le robaron 6 bases, ¿ok? Es el equipo cuyos pitchers cuidan peor a los corredores en el béisbol de las grandes ligas. Es un equipo realmente fatal desde el punto de vista del cuidado de los corredores. A lo mejor Ronald Acuña sale a buscar esas tres bases. Ojalá se envase lo suficiente como para poder buscarlas. O un compañero de él, Freddie Freeman, es otro de los candidatos importantes a ser nombrado MVP por la Liga Nacional. 290 de promedio, 391 de OBP, 38 cuadrangulares, 34 dobletes, 121 carreras empujadas, 112 carreras anotadas. Y no hay discusión ninguna, a pesar de que ahí está Ronald Acuña, a pesar de que por ahí está el segunda base, que siempre se me olvida el nombre, el muchacho de Curazao, que es buenísimo, el segunda base de los Bravos de Atlanta. Si me ayudan, muchachos, por favor, que siempre se me olvida el nombre, segunda base de los Bravos de Atlanta, es curazoleño. Sí, ustedes me lo dicen en algún momento, pero ayúdenme, por favor, si son tan amables, porque quiero nombrarlo. A pesar de la presencia de esos dos grandes peloteros, Freddie Freeman es, sin duda alguna, el capitán del equipo. Es la... Perdón, Ozzy Albies, gracias. Ya me lo dijo Roberto, que es el productor. Freddie Freeman es, sin duda alguna, el capitán del equipo, el productor del equipo, el caballo, a pesar de que está Ronald Acuña, que es un caballo, y a pesar de que está Ozzy Albies, que es un caballo, a pesar de que ahí está Josh Donaldson, que es un caballo, Freddie Freeman es considerado el caballo de los Bravos de Atlanta. Por algo debe ser. Y ahora, y para cerrar, mi candidato personal. Si yo te dije que el manager del año, por todo lo que había estado pasando con los Nacionales de Washington, por este remate brutal que tenían los Nacionales de Washington, era Dave Martínez, y con esa me las estoy jugando porque me voy a ganar un montón de enemigos, entonces mi jugador más valioso tiene que ser Anthony Rendon. Anthony Rendon, 322 de promedio, por encima de todos los que te nombré, con excepción de Yelich, que ha jugado menos, que tiene menos turnos. 410 de porcentaje de envasados, con 34 cuadrangulares, 43 dobletes, mayor que toda la cantidad de los que te he nombrado aquí en esta contienda. 124 carreras empujadas, más que todos los que te nombré en esta contienda. 115 carreras anotadas, solamente superado por dos de ellos. Anthony Rendon además se puso la chaqueta de Capitán América para traer a este equipo de los Nacionales de Washington desde la ignominia, cuando tenían apenas 19 ganados y 31 perdidos, hasta llevarlos al partido de comodín. ¿Se la irá a poner en el partido de comodín? Bueno, ya ahí eso no vale porque las votaciones para el MVP son antes. Pero hoy, yo no considero ningún jugador más valioso en la Liga Nacional que ese señor que está aquí. Ah, esta vez sí lo hice bien. Anthony Rendon. Y nos vamos para el MVP de la Liga Americana, que es lo último que nos queda. Bueno, cuando vamos a hablar del MVP de la Liga Americana, pareciera que hay que hacer una plana, ¿verdad? Una plana todos los años poniendo allí a Mike Trout. Vamos a poner a Mike Trout. Póngame la foto de Mike Trout, por favor, porque bueno, ahí vamos a poner a Trout, que siempre pareciera que hay que ponerlo, el rey del World. El hombre que siempre, nadie explica por qué, pero bueno, todos los años gana el World. Este año tiene unos números sencillamente extraordinarios. Este año provoca votar por Mike Trout, con excepción de que se lesionó al final, ¿verdad? Que a mí no me gusta eso, como les dije, y que además el equipo de él no va para ningún juego. Esas son condiciones que puedes tener o no. 291 de promedio con 438 de porcentaje de envasados. Esto es una barbaridad. Normalmente, muy bueno es 100 de diferencia entre el averaje y el porcentaje de envasado. Este tipo tiene 138, o sea que es muy, muy, muy bueno, pero recontra bueno. Casi más boletos recibidos que ponches. Estuvo a punto de cumplir una promesa que hizo al principio de la temporada, que me pareció a mí una locura, pero casi la cumple. 45 jonrones, 27 dobletes, 104 carreras empujadas, 110 carreras anotadas. Además de eso, con un guante muy, pero que muy bueno. Este es uno de los grandes privilegiados del béisbol. Uno de los hombres que parecen haber sido diseñados por los dioses para haber jugado a la pelota. Sencillamente es impresionante todo lo que hace Mike Trout. Es uno de los peloteros más completos que yo haya visto en mi vida. Pero esa discapacidad de lucha que tiene el equipo no nos permite ver hasta dónde puede llegar Mike Trout a la hora de empujar al equipo en momentos de seria contienda. Hasta ahora no hemos visto metido a Mike Trout en su carrera. Al principio lo vimos en algún momento, pero todavía él no era el Mike Trout de ahora. Meterse en contienda y poder solventar, ser el que haga el push del equipo, el que empuje al equipo y que lo lleve. Eso me falta a mí de Mike Trout, y por eso es que a mí me cuesta tanto votar por Mike Trout. Pero Mike Trout parece haber sido diseñado por los dioses para ser el pelotero perfecto. No es mentira lo que dicen muchos. Es un peloterazazazazo. Podría ser un gran candidato para MVP de la Liga Americana. Nelson Cruz, solamente por ser un tipo avaricioso. A mí me encanta pensar en underdogs y en gente que puede darnos sorpresas. ¿Por qué no se va a ganar algunos votos Nelson Cruz? Lo primero es que llegó a 400 jonrones esta temporada. Batió para 303, o está bateando para 303, con 388 de porcentaje de envasado, 40 cuadrangulares, 24 dobletes, 105 carreras empujadas, 79 carreras anotadas. Ya que no habías pensado en Nelson Cruz para ser MVP, pero bueno, ahí están los números. Los números son tan buenos como los de los mejores. Nelly, que además llegó a 400 jonrones, y simplemente te lo quise poner para que tú te llevaras toda esa información de que Nelson Cruz también está metido en todos los cuentos. Y el cierre se lo dejo para el que para mí debe ser el MVP, Alex Bregman. Alex Bregman pasó de ser un shortstop que tuvieron que mover a tercera base porque había un shortstop que podía ser mejor que él en Correa, en Carlitos Correa. Pero resulta que Alex Bregman se ha convertido en uno de los mejores tercera base del béisbol. Y vaya que en este momento hay buenos tercera bases en el béisbol. Nolan Arenado, Matt Chapman, el mismo Bregman, Anthony Rendón, Josh Donaldson. Hay una cantidad de terceras bases que son la envidia de cualquier otra posición en el béisbol de Grandes Ligas. Pues bueno, Bregman bateaba para 2.95 con 419 de porcentaje de envasado. ¿Te acuerdas que 100 era bueno? Bueno, este tiene 128. O sea que esto también está muy por encima del muy bueno, ¿eh? 40 cuadrangulares, 35 dobletes, 109 empujadas, 118 anotadas. Para mí el más valioso, su equipo campeón de división, su equipo uno de los mejores equipos del béisbol, tuvo que soportar ese equipo, no tener muy buen rato a Correa, le faltó bastante rato también al Altuve, han tenido algunas deficiencias, el único que ha estado allí sacando la cara por el equipo permanentemente ha sido este Gurriel. Les llegó Jordan Álvarez, Brandley también se lesionó. Es decir, dentro de todo lo que pasó con los Astros de Houston, que tuvieron no una catástrofe como la de los Yankees, que es una catástrofe con características épicas, sino que tuvieron algunos problemas, pues bueno, este siempre fue el hombre que mantuvo al equipo allí, que lo mantuvo en la contienda, que lo mantuvo en la pelea, y al final terminan siendo los Astros de Houston el mejor equipo de los Astros de Houston de la historia. Ya empataron con 103 su mejor registro de victorias. Así que en estos 6 partidos ellos pueden ampliar eso para convertirse en el mejor equipo de los Astros de Houston de toda la historia. Se me acabaron los premios, gente. ¿Cómo hago? Yo quisiera tener más premios para seguir conversando contigo, pero se me acabaron los premios. Quiero agradecerte mucho el que estés allí permanentemente. Quiero decirte que si quieres invertir aquí en nuestro programa, ayudarnos a mantenernos y también a que tu empresa tenga una mejor visibilidad y que además venda más, la información está aquí abajo en la descripción puedes conseguir toda la información. Si te quieres comunicar conmigo directamente, puedes hacerlo al WhatsApp del programa, que también te va a aparecer aquí en pantalla. Es el 786 724-6025. Inclúyeme en tus contactos y mándame preguntas, mándame tus comentarios, dime cualquier cosa que se te ocurra, que te vamos a poner. A lo mejor tienes un buen caso, a lo mejor hay algo chévere que nosotros podemos poner aquí en el programa y que podemos investigar, porque también hemos estado haciendo eso. Lo que pasa es que se está acabando la temporada de béisbol de Grandes Ligas y queríamos hacerte un poquito del insight de todo lo que yo pienso. Y después te voy a hablar acerca de mis favoritos en cada una de las contiendas que se van a plantear de aquí para abajo, empezando por los partidos, esos partidos de comodín que son como la final del mundial, ¿no? Para algunos, que son tan divertidos. A mí me encantan los partidos de comodín. Se le sale a uno el corazón del pecho cuando uno coge uno de los dos bancos. Quiero darte las gracias entonces por estar allí, por estar pendiente de nosotros y por seguir siendo parte de WhatsApp Bro. Espero que tengas una tarde para dar Grand Slam.